las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esta segunda parte del programa, que ustedes saben que todavía más que la parte que la precede y la parte que la sucede, está dedicada a arrojar luz sobre noticias que verdaderamente les afectan. Queremos insistir mucho en eso de verdaderamente les afectan, porque efectivamente, si alguien aparece por las ondas de La Voz y no ha escuchado nunca el programa y empieza a escuchar el boletín de noticias, seguramente se va a quedar un tanto sorprendido de la selección de noticias que hacemos desde aquí. Porque todo lo que sea cotilleo, el otro día estuve cenando con este político, cosas por el estilo, pues es algo que francamente no tiene el más mínimo lugar en este programa. Es decir, el cotilleo, las charlas de café, etcétera, tienen su lugar. Ese lugar, efectivamente, pues suelen ser las cafeterías, que además en España son sitios muy agradables y muy frecuentados, pero nos parece que es algo que no es lo propio de un programa que pretende informar. Es decir, ponernos a contar si en estos momentos Albert Rivera desprecia a Juan Carlos Girauta, pues hombre, a ellos dos les afectará sobre poco más o menos, habrá gente que los conozca que dirá, anda, mira qué poco ha durado Girauta, en fin, no sé, cualquiera de estas cosas, pero en términos generales, a ustedes una noticia de esa, como si Cospedal se lleva mal con Soraya, o si Errejón se lleva mal con Pablo Iglesias, o cosas de ese tipo, no les afecta. Es algo que, en fin, bueno, sí, para llenar espacio, para contar cosas, para decir, pues a mí me ha dicho uno, pues yo tengo un amigo que, pues una cuñada mía que trabaja en un ministerio, pues bueno, sí, lo típico de las charlas de café, pero no es algo que a ustedes les afecte. A nosotros nos interesa sobre todo aquellas cuestiones que efectivamente les afectan, que efectivamente en un momento determinado tienen que ver con lo que es su vida. Y es en ellas en las que nos detenemos. Luego ustedes pues pueden estar de acuerdo con ellas, se pueden sorprender porque no suelen ser los temas que se abordan en los medios de comunicación convencionales en España habitualmente. Pueden tener la opinión que quieran, pero nosotros nos detenemos en noticias que nos parece que son esas noticias en las que uno tiene que pararse, tiene que reflexionar, tiene que sacar conclusiones y entonces se da cuenta de hasta qué punto le tocan mucho más en su vida que si Albert Rivera y Girauta no se llevan bien o si Iglesias le va a dar un puesto a Errejón o le va a dar una patada o cosas parecidas. Empezamos con una noticia que es de enorme relevancia y hay que decir que es de enorme relevancia porque de por sí tiene una enorme relevancia, pero que también es de enorme relevancia porque muestra hasta qué punto quién se guisa y se come el establishment en España, quién realmente tira adelante en España con lo que hay y, por supuesto, le importa un pimiento lo que pueda suceder en otras cuestiones y lo que pueda pasar con las personas que viven en España y cosas parecidas. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, como mínimo, le han costado al contribuyente más de 60.000 millones de euros, que se dice pronto. Vamos, hay semanas que entre Roberto Centeno, nuestra psicóloga de guardia que vendrá hoy, Sagrario Fernández Prieto y los que hacemos este programa, es que no lo levantamos ni entre todos, vamos, ni entre todos nosotros ni nuestros familiares añadidos. 60.000, que en fin, seguramente andan más cerca de los 90.000 millones de euros que de los 60.000. ¿Ese dinero quién lo ha puesto? Hombre, pues ya se pueden ustedes imaginar que ese dinero no lo ha puesto Montoro, que ese dinero no lo ha puesto Rajoy, que ese dinero no lo han puesto los partidos políticos que estaban representados en los consejos de las cámaras, que ese dinero tampoco lo han puesto los sindicatos que estaban representados en las cámaras, que ese dinero tampoco lo ha puesto la Iglesia Católica, que también estaba representada en las cámaras y que, vamos, que le ha ido de maravilla. No, no, nadie, absolutamente nadie de esos ha puesto el dinero. Ese dinero lo han puesto los contribuyentes. Esa es la tristísima realidad y no tiene más vuelta de hoja. Son finalmente los contribuyentes los que han puesto ese dinero. ¿Qué ha sucedido con ese dinero que han puesto los contribuyentes? Pues ya se pueden ustedes imaginar que es un dinero que no se va a recuperar en su mayoría. O sea, no se hagan ustedes ilusiones, porque la verdad es que ese dinero no lo va a ver nadie. O sea, es una de esas cosas que no sueñen ustedes que nos lo van a devolver o nos van a bajar los impuestos o alguna de esas cosas. Vamos, ni de broma va a suceder una cosa realmente parecida. Y ese dinero, además de que lo han puesto las distintas personas, aumentando los impuestos, aumentando la deuda, etcétera, etcétera, aquí no ha habido ningún tipo de responsabilidad penal, vamos, prácticamente como si no existiera. Y de responsabilidad política, pues tres cuartos de lo mismo, a pesar de la responsabilidad política innegable que hay en el caso de las cajas, y a pesar de que luego hay otra responsabilidad añadida, y es que nos volvieron a vaciar otra vez los bolsillos para el agujero de las cajas. En medio de esa situación, Albert Rivera, que se da cuenta de que Ciudadanos lo tiene muy mal, porque claro, cada dos por tres tiene un lío, hay gente cerca de él que parece ser que en estos momentos no se fía mucho, y sobre todo que la gente no ve que esté haciendo aquello que en algún momento, con razón o sin ella, pensaron que tenía que hacer Ciudadanos, pues Albert Rivera, que es consciente de la situación difícil del partido, porque las perspectivas que tiene, al parecer, salvo en Cataluña, pues son de color hormiga, ha solicitado en el Congreso de los Diputados que se abra una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas por el rescate de las cajas de ahorros. Esto es muy llamativo por dos razones. Primero, porque es que no se ha hecho durante todos estos años. Es decir, ni siquiera Albert Rivera lo había hecho hasta ahora, de modo que no deja de ser tremendo. Y una cuestión que es que, sinceramente, estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Es que es algo verdaderamente de escándalo, es de escándalo. Las cajas de ahorros han significado un agujero, en el caso de España, agujero que se ha cubierto con el dinero de los contribuyentes, muy superior al de muchos presupuestos de muchísimos países en el mundo. Esa es la tristísima realidad. Primera cuestión, las responsabilidades políticas aquí no las ha querido dilucidar absolutamente nadie. Ahora los de Ciudadanos, porque son los únicos que no estaban en las cajas, ni son nacionalistas vascos, ni son nacionalistas catalanes, ni son el Partido Socialista, ni son el Partido Popular, ni son el Partido Comunista Izquierda Unida, ni tampoco los sindicatos, y por supuesto tampoco son la Conferencia Episcopal, con lo cual, efectivamente son los únicos a los que no les afecta la historia de las cajas y están pidiendo lo que debería de pedir todo el mundo, que es que se depuren responsabilidades políticas. Primera cuestión. Segunda cuestión, de no menor importancia, ¿qué van a contestar el resto de los partidos? Es decir, ¿el resto de los partidos van a apoyar, aunque solo sea por vergüenza torera, la propuesta de Albert Rivera y efectivamente van a decir sí, sí, que se forme una comisión, luego ya veremos qué hacemos en la comisión, pero que se forme una comisión y que se vea aquí la responsabilidad política que ha habido en el rescate de las cajas? Pues a lo mejor sí. Pero nos da la sensación de que mucho apoyo no van a tener. Desde luego, en el sector catalán, tanto sean los socialistas como los nacionalistas, va a ser complicado porque las cajas que más nos ha costado rescatar son las catalanas, empezando por Catalunya Caixa. Y difícilmente, en medio de ese engrudo, donde lo mismo han estado los nacionalistas que han estado los socialistas, pues van a decir que sí, en el resto de España mejor no hablemos. Es decir, ahí está todo el mundo en pésima situación. Es que esa es la tristísima realidad. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues ahí está la clave. Si después de todo el dinero que le han sacado a usted del bolsillo para el agujero de las cajas, además no se forma la comisión de investigación, vamos, no nos lo van a devolver nunca. Nunca lo vamos a recuperar, no nos van a bajar los impuestos, ni mucho menos. Es posible que hasta se gasten todavía unos cuantos miles de millones de euros en esas mismas cajas de ahorros. Pero es que además ni siquiera se molestan en fingir que los ciudadanos les importan un pimiento. No les importan un pimiento y además ni fingen. Esa es la realidad y fíjense ustedes, si esta noticia le den o no le den trascendencia en otros medios, no es una noticia que ya les ha afectado a ustedes, que les sigue afectando y que lamentablemente les va a afectar. Empezamos a analizar esta y otras noticias de interés con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues Albert Rivera ha presentado en el Congreso de los Diputados una solicitud para abrir una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas por el rescate de las cajas de ahorro. El presidente de Ciudadanos afirma que hay que investigar cómo se ha llevado a cabo este rescate de 60.000 millones de euros, que podría incluso alcanzar los 90.000 millones. El líder de Ciudadanos dice que también es necesario saber cómo han actuado los órganos reguladores. Máxime, dice Albert Rivera, cuando los españoles han pagado con sus impuestos y con recortes el agujero dejado por las cajas de ahorros. Rivera espera que los demás partidos se sumen a esta petición y también que el PP y el PSOE no bloqueen dicha investigación.
Bueno, y aquí entramos en otro tema verdaderamente interesante, y es que Ciudadanos, en este caso, lo que ha decidido es apoyar junto al Partido Socialista una iniciativa de Podemos para que se fiscalicen los ingresos de la Iglesia Católica. Bueno, por supuesto habrá gente que dirá la persecución, el anticatolicismo. No, vamos a ver. Es que verdaderamente los ingresos de la Iglesia Católica en España, las cuentas de la Iglesia Católica en España, son más oscuras que una sotana tumbada. O sea, las cosas como son. Les vamos a poner un ejemplo y podríamos ponerles más ejemplos por más que se insista en que son cuentas transparentes y todo lo demás. Por ejemplo, la Iglesia Católica recibe en España, es la única confesión religiosa con la que sucede y nos parece muy mal que haya ninguna confesión religiosa, sea la Iglesia Católica o cualquier otra que lo reciba, pero lo cierto es que la Iglesia Católica recibe un 0.7% del impuesto sobre la renta. Esa concesión a la Iglesia Católica, además, fue aumentada enormemente por Zapatero. Zapatero en su día, esto es casualidad, por supuesto, no piensen ustedes que hay nada parecido, pero Zapatero recibió una enorme ayuda de la Iglesia Católica en el mal llamado proceso de paz con la organización terrorista ETA. Por ejemplo, la Iglesia Católica puso el lugar donde se reunía la gente de la organización terrorista y la gente de Zapatero en el santuario jesuita de Loyola. La Iglesia Católica consiguió que el entonces Papa Benedicto XVI hiciera una declaración pública apoyando el mal llamado proceso de paz de Zapatero. Y la Iglesia Católica ayudó a ETA como ha ayudado a ETA en no pocas ocasiones. Y en este caso a Zapatero como personaje que quería llevarse bien con la organización terrorista ETA. Y qué casualidad que en medio de esa apertura, que sí, Zapatero era muy anticlerical y cosas por el estilo, pero luego a la hora de la verdad recibió una ayuda tremenda, Zapatero, anticlerical durísimo, decide más que duplicarle la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Y pasa del 0.3 al 0.7. Vamos, uno quisiera tener enemigos así. O sea, es este tipo de enemigo que dices, bueno, si mis enemigos se dedicaran a darme el dinero con esa generosidad, no me importaría que fueran mis enemigos. Vamos, sería una bendición tener ese tipo de enemigos. Pero, en fin, eso se da en el caso de la Iglesia Católica con Zapatero, en el caso del Estado de Israel con Obama, que supuestamente también es un enemigo de Israel, pero que es el presidente que más dinero ha dado al Estado de Israel a lo largo de toda la historia del Estado de Israel, que ya va siendo larga. En cualquiera de los casos, en medio de esa situación, esa asignación tributaria, que ya es un escándalo de por sí, tiene otras consecuencias. Por ejemplo, ¿otra consecuencia cuál es? Pues muy sencillo, que la Iglesia Católica, en vez de esperarse a que el gobierno recaude el impuesto sobre la renta, le aplique el 0.7 y le dé el dinero que le corresponde, de acuerdo con este pacto, el gobierno le adelanta siempre una cantidad a la Iglesia Católica, que es una cantidad a cuenta. Esa cantidad siempre es muy superior a la cantidad que al final le corresponde a la Iglesia Católica. Y la diferencia, que está a favor del Estado, nunca la devuelve la Iglesia Católica. Gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular, está por ver un solo año que en esa cantidad que siempre es superior a lo que le corresponde, la Iglesia Católica al final diga, bueno, pues usted me ha dado 10, me corresponde 9, aquí tiene el 1 que faltaba. No, no, el 1 se lo guarda. Y, por supuesto, eso lo ponen los contribuyentes y santas y buenas. Lo ponen todos, no solo los católicos. Porque, claro, ya se pueden ustedes imaginar que el 0.7 que se lleva la Iglesia Católica es un 0.7 de agujero dentro del presupuesto que, lógicamente, tiene que cubrir todo el mundo, aunque sea un ateo o aunque sea budista. Y el dinero que se le da de más y que luego no equivale a la cantidad que voluntariamente dan los fieles católicos, pues también lo ponen todos, es decir, independientemente de lo que sea. Eso por ese lado. Luego otras cuentas no queramos hablar. Hace poco, y seguramente hablaremos de esto en algún programa, que un tribunal europeo, que son los únicos que se dedican a hacer justicia en cuestiones españolas, le ha pegado un sopapo tremendo al gobierno español y a la Conferencia Episcopal por las inmatriculaciones de la Iglesia Católica que empezaron en la época de Aznar como expolio del patrimonio español y que continuaron después con Zapatero y ya, si quedaba algo, siguió con Rajoy. Y es otra parte de esas cuentas absolutamente oscuras. No hablemos ya de lo que va en el capítulo de exenciones y subvenciones. Si ustedes se molestan en ver el BOJA, que es el boletín oficial de la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo señalado, verán ustedes que el dinero que se da para supuestas obras sociales, y subrayo lo de supuestas, porque, por ejemplo, hay una cantidad de actividades en el África Austral que uno no termina de entender por qué ese interés de la Junta de Andalucía en el África Austral, pues lo mismo aparece UGT y Comisiones Obreras, que aparecen fundaciones vinculadas a gente de partidos de izquierdas, que aparece una cantidad de órdenes religiosas que uno dice, pero vamos a ver, ¿la Junta de Andalucía gobierna el Partido Socialista o gobierna la Santa Sede? Y no vayan a creer ustedes que es un hospital que tiene una orden religiosa para atender a los pobres andaluces. No, 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 no. Obras extrañas en el África Austral. Y es curioso porque los sindicatos también. Es una de las cosas que llama la atención cuando uno lee el BOJA, que es que efectivamente descubre que Andalucía está volcada con el África Austral. Desde los sindicatos y los partidos a las órdenes religiosas católicas. Y uno dice, ¿pero qué pasa en África Austral? ¿Cómo se va tanto dinero del contribuyente al África Austral? ¿No tienen necesidades en Andalucía que todo tiene que irse al África Austral? Bueno, pues esas cuentas, en fin, por más que se presenten como el colmo de la transparencia y la blancura, y desde COPE además lo repitan, y la misma persona que pide perdón a los nacionalistas catalanes por la época en que COPE fue decente frente al nacionalismo catalán, y dice que no, que se sienten muy arrepentidos de haber sido decentes en una época, y que ahora se van a poner de rodillas y van a ser el puente entre Cataluña y España, porque por lo visto Cataluña para la COPE ya no es España, esa misma persona además habla de que las cuentas son el colmo de la transparencia. ¿Esto va a salir adelante? Hombre, pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero desde luego estaría muy bien. Y estaría muy bien que finalmente se fiscalicen esos ingresos y se vea lo que hay, por la sencillísima razón de que es un dinero que ustedes también ponen. Y que es un dinero que va dirigido a una casta privilegiada, en este caso además una casta privilegiada de siglos, y que por supuesto es un dinero que sale de sus bolsillos. A nosotros nos parece que la solución con la Iglesia Católica y con cualquier otra confesión religiosa es que la mantengan sus fieles, igual que pasa con los partidos políticos y con los sindicatos. Si usted se identifica con un sindicato socialista, pues rásquese el bolsillo y mantenga ese sindicato, pero no tiene por qué mantenerlo el ciudadano. Si usted se identifica con el Partido Popular o con el Partido Nacionalista Vasco o con Podemos o con quien sea, rásquese el bolsillo y mantenga su partido. Pero no tienen por qué mantenerlo los ciudadanos. Y por supuesto, si usted es adventista del séptimo día, es mormón, es católico, es bautista del sur o cualquier otra cosa, pues rásquese el bolsillo y mantenga usted a su confesión religiosa. Pero los ciudadanos no tienen por qué mantenerla. Es injusto, es una carga que no tiene ningún sentido. Y la verdad es que no estaría mal que efectivamente se formara una comisión y que acabáramos viendo esas cuentas. Como en el caso de las cajas de ahorros, para que vamos a ser sinceros, necesario lo vemos. Lo que vemos es muy difícil que llegue a ponerse en funcionamiento.
Ciudadanos y el Partido Socialista se suman a la iniciativa de Unidos Podemos de solicitar que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de las Cortes fiscalice los ingresos que recibe la Iglesia a través de la casilla que los ciudadanos pueden marcar a su favor en la declaración de la renta. Estos partidos exigen que se elabore un informe y se incluya un plan de actuaciones. El Partido Socialista ha ido más allá y ha registrado en el Congreso una propuesta propia para que se pida al Tribunal de Cuentas la fiscalización del 0,7% de la casilla de la Iglesia de los dos últimos ejercicios liquidados.
Ah, fíjense ustedes, de los dos últimos ejercicios liquidados. O sea, es una de esas cosas que dices, bueno, pues andamos bien. O sea, en fin, no es mucho, pero bueno, si fuera algo como para que a partir de ahí las cosas fueran con un mínimo de seriedad, pues bueno. Bueno, casi lo podríamos dar hasta por bueno. En fin, y en medio de todo esto, que por supuesto es algo que a ustedes les afecta mucho y les afecta mucho, muchísimo, porque claro, lo que no puede ser es que estén ustedes cargando con determinados gastos que no son los suyos y que ustedes no los han causado. Ustedes no causan los gastos de la Iglesia Católica, ustedes no causan los agujeros de las cajas de ahorros, todo lo contrario, posiblemente muchos de ustedes lo que hacían era meter su dinero, su nómina o sus ahorritos en una caja de ahorros y luego ha venido el agujero y ha sido la de San Quintín. O sea que realmente todo lo contrario, como para que encima se dediquen ustedes a pagar estas cosas. Bueno, en medio de todo esto, en el cual el dinero que a ustedes les sacan del bolsillo lo utilizan para cualquier cosa menos para el bien común, resulta que el gobierno catalán, que se endeuda escandalosamente, que todos los días se endeuda en varios millones de euros, que por supuesto ponen los contribuyentes, y que por supuesto Montoro se ocupa de vaciar los bolsillos de los contribuyentes para dárselo al gobierno nacionalista de Cataluña, pues ese gobierno nacionalista de Cataluña ha decidido donar 1.600.000 euros para ayudar a los refugiados en el Líbano. Vamos a ver, no es que nosotros tengamos nada en contra de que alguien dé dinero para ayudar a los refugiados en el Líbano. Es decir, es una de esas cosas que efectivamente pues comprendemos que haya gente privada que en un momento determinado diga, bueno, vamos a ver, ¿quién está ayudando a los refugiados en el Líbano? ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, pues voy a hacer un donativo, voy a dar dinero, incluso voy a organizar un concierto y va para los refugiados al Líbano. Nos parece bien. Pero que el gobierno nacionalista de Cataluña, que tiene la desvergüenza de no pagar a las farmacias que están en Cataluña, que tiene la desvergüenza de haber ido devaluando la calidad de la sanidad que hay en Cataluña, y que tiene la desvergüenza de haber llevado a la región a tener un bono de deuda que está dos tramos por debajo del bono basura, es decir, es el bono estiércol, que se dedique a dar alegremente para un programa de ayuda a los refugiados 1.600.000 euros es una indecencia total y absoluta. Porque ese gobierno está endeudado y porque además ese gobierno está endeudado a costa de aquellos ciudadanos a los que depreda y esquilma y roba y saquea con la ayuda de Montoro, sí, pero desde luego en beneficio del gobierno de Cataluña. Y esto de nuevo es otra de esas noticias que, en fin, en algún medio catalán la ensalzarán como lo bien que están haciendo las cosas y lo solidarios que son, y por el contrario es para poner el grito en el cielo porque indica en qué se gasta el dinero que a usted le quitan. Usted no tiene la posibilidad de decidir si da su dinero a un sindicato, a un partido o a la Iglesia Católica. Se lo quitan y ya está, y cállese. A usted no le dan la posibilidad de decir, bueno, pues yo voy a dar dinero a los refugiados del Líbano, a los saharauis, a los palestinos o a plantar árboles en Israel. No, no le dan tampoco esa posibilidad. A usted le quitan el dinero y cállate, imbécil, porque tú solo sirves para votar y para que te vaciemos los bolsillos. Esa es la tristísima realidad en la que estamos. Y noticias como estas, pues que o no se dan, o se pierden, o se escamotean, o quedan por ahí, pues al final acaban diciendo muchísimo de cuál es la realidad del sistema español. Los ciudadanos no son ciudadanos, los ciudadanos son ovejas contribuyentes a las que se esquilma todo lo posible para luego emplear el dinero como se quiera. Esto va a parar al programa de Naciones Unidas. ¿Por qué será que nos da la sensación de que con esto el nacionalismo catalán está asegurando un puesto de Cataluña, de una posible Cataluña independiente, en organismos de las Naciones Unidas? Y por supuesto, lo paga usted aunque sea de Soria, lo paga usted aunque sea de Granada, lo paga usted aunque sea de San Sebastián, o lo paga usted aunque sea del Ferrol. Bueno, pues esto sucede en un país como España, que lamentablemente hace mucho tiempo que dejó de ser un país normal.
El gobierno catalán dona 1.600.000 euros al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para ayudar a los refugiados del Líbano. Esto lo hará en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales del Líbano. Se llevará a cabo en la Unión de Municipios de Al-Faya, en el Líbano, una zona a la que han llegado muchos refugiados, unas 800.000 personas. Esta aportación del gobierno catalán se une a los proyectos de cooperación que Cataluña ya estaba desarrollando en la zona. Y el Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalidad de Cataluña también ha firmado, a través de su director general del Departamento de Cooperación al Desarrollo, otra donación, esta vez para reducir la violencia de género en Mozambique. Aportará 100.000 euros a este proyecto, al que también este Departamento de Asuntos Exteriores, pertenece a este Departamento de Asuntos Exteriores, pues hace esta donación. Y el gobierno de Flandes, curiosamente, es otro de los que va a aportar dinero a este proyecto de Mozambique.
Ahora, reflexionen ustedes un poco, porque este tema no es de escasa importancia. Cuando se crea el Estado de las Autonomías y se habla del autogobierno y de todas estas paparruchas que lamentablemente venimos sufriendo desde hace prácticamente 40 años, ¿ustedes creen que realmente el autogobierno de Cataluña consiste en gastarse el dinero de todos los españoles en el Líbano y en Mozambique? Que uno se supone que ese autogobierno, pues, en fin, de alguna manera, ese autogobierno lo que debería, lo que pretendería, lo que querría sería ocuparse de Cataluña, ¿no? Que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es que Cataluña se la administramos nosotros. Es decir, la idea es esa, va a haber unas carreteras en Cataluña que van a estar muy bien, va a haber un servicio en Cataluña que van a ser buenos en vez de tercermundistas como son en la actualidad, etcétera, etcétera. Pues no, señor, no es eso lo que se ha hecho. O que alguien me explique, si no, cuál es el sentido de que ese autogobierno de Cataluña consiste en que 1.600.000 euros que se han sacado los bolsillos de los españoles, y además no siempre con buenas artes, de pronto se vaya al Líbano. O que se vayan 100.000 euros a Mozambique. O sea, el autogobierno de Cataluña es que Cataluña se dedica a intentar arreglar el panorama en Mozambique. Es decir, está todo manga por hombro en Cataluña, hombre, pero tenemos una presencia en el Líbano. Bueno, esto es algo verdaderamente para echarse a llorar. Y claro, esta conducta, que además es absolutamente disparatada, intolerable, practicante del latrocinio más absoluto con los bienes del resto de los españoles, pues claro, cuando en algún momento además va todavía mucho más allá de lo habitual, siempre se pasa a 7 pueblos, pero hay veces que se pasa a 15, pues la Administración de Justicia decide ser blandita con ella. Por ejemplo, el gobierno nacionalista de Cataluña decide ir hacia un referéndum independentista. Eso es un delito de sedición en cualquier país, en cualquier tierra de garbanzos, que diría un castizo. Eso es un delito de sedición en cualquier parte del mundo, porque lo que estás intentando, efectivamente, es ir hacia la ruptura de la unidad nacional. Y salvo que exista un acuerdo, pues en fin, de toda la sociedad que va en esa dirección, si tú vas en contra de las leyes y vas en esa dirección, eres un sedicioso. Claro, la sedición tiene unas penas en España que no se van a aplicar jamás y que nunca se cumplen, pero que, en fin, son relativamente importantes. Y entonces, ¿qué ha sucedido con el gobierno de Cataluña que optó por la sedición? Bueno, pues que se han buscado una serie de tipos penales que les castiguen poquito. Es decir, de entrada, que ninguno de los tipos penales esté unido a la pena de prisión. Es decir, aquí, pocas bromas, aquí no va a ir nadie a la cárcel por defecarse encima de la Constitución. Y si es un nacionalista catalán, muchísimo menos. O sea, eso ni soñarlo. Ir a la cárcel puede ir, por ejemplo, el periodista y el padre de una de las niñas de Alcácer, que en un momento determinado cuestionaron la competencia de la Administración de Justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y entonces podía haber hasta peticiones fiscales de 19 años. Pero por intentar descuajar una región española de España y llevar a cabo un referéndum, además con dinero de todos los españoles, por eso, desde luego, cárcel no. ¿Y entonces qué buscamos? Bueno, pues buscamos delitos que no sean tan duros. Por ejemplo, prevaricación y desobediencia. La prevaricación es llevar a cabo un acto que se sabe que es contra la ley a sabiendas de que es contra la ley. Y efectivamente es algo que afecta a funcionarios públicos. Pueden ser jueces, pueden ser diputados, pueden ser los miembros de un gobierno autonómico, como en este caso, etcétera, etcétera. Pero curiosamente la prevaricación no tiene pena de prisión. Y de hecho la cosa se queda en una posible inhabilitación por unos años. Y entonces a Francesc Homs, que es un señor que en fin aparece de vez en cuando y que fue en su día consejero de presidencia en el gobierno nacionalista de Cataluña que presidía el malhadado Artur Mas, pues resulta que finalmente por prevaricación y desobediencia, porque a nadie se le ocurriría decir que es sedición ni cosa parecida, el fiscal le pide 9 años de inhabilitación. ¿Qué significa esto? ¿Va a ir a la cárcel el señor Homs? No. ¿Qué es lo más que le puede pasar? Lo más que le puede pasar es que se quede 9 años fuera de la política. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué sufrimiento! Hombre, alguno dirá, bueno, pero el señor Homs no sabe hacer otra cosa. Si le saca usted de la política, ¿qué va a pasar con él y todo lo demás? Bueno, vamos a ver, el señor Homs, sepa o no sepa hacer otra cosa, en última instancia, lo único que le retiran es de la política. Y esa es una pena ridícula. Se mire como se mire, y aunque sea 9 años que no se puede dedicar a la política, anda que no tendrá el señor Homs asegurado el porvenir. Desde luego, más que los pensionistas, los millones de pensionistas que hay en España, y más que muchos que tampoco son pensionistas. Pero la ley funciona así. O sea, el señor Homs, como mucho, lo van a inhabilitar 9 años, que luego ya veremos. No se va a poder dedicar a la política durante 9 años, suponiendo que lo condenen. Pero nada más. Nada más. Bueno, pues luego no se extrañen ustedes que ya estén preparando el referéndum del año que viene.
La Fiscalía ha enviado al Tribunal Supremo un escrito en el que pide que abra juicio oral contra el diputado Francesc Homs. Acusan al exconsejero de la Presidencia, con Artur Mas, de haber impulsado la preparación de la consulta independentista pese a conocer su suspensión. La Fiscalía ha pedido hoy que se le inhabilite para ejercer cargo público durante 9 años por los delitos de prevaricación y desobediencia.
En fin, y nos vamos a la información internacional, que claro, resulta obligado abrirla con el último discurso de Barack Obama, que acabó llorando y todo emocionado, en el que se ha despedido de la Casa Blanca y evidentemente se despide de todo porque el día 20 de este mes toma posesión Donald Trump y ya se acabó lo que se daba. Hacer balance de la presidencia de Obama es algo que, claro, depende desde dónde se hace balance. Evidentemente, Obama tiene toda una línea en política exterior y otra en política doméstica que son muy distintas. Y ha sido una presidencia que no ha sido el apocalipsis. Este país, es decir, Estados Unidos, no se ha convertido en la dictadura comunista que decían algunos, ni Barack Obama era comunista, ni era musulmán, ni tantos disparates que se han repetido una y otra vez a lo largo de 8 años. Política doméstica. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Obama? Pues vamos a ver. Obama ha hecho muy bien, aunque a algunos esto les cueste mucho reconocerlo, sacar al país de la crisis económica. Cuando acabó el primer mandato de Obama, Estados Unidos había salido de la crisis económica y Estados Unidos tenía unas cifras de desempleo que, es cierto, para algunos de todas formas en este país, en Estados Unidos, son altas, porque estamos hablando de una media de un 4,5, un 5,5 de desempleo, pero es que en España no las vemos desde hace medio siglo. Vamos, en estos momentos cualquier gobernante español, cualquier jefe del Ejecutivo que situara el desempleo en las cifras de Barack Obama, bueno, es que se acercaría a lo paranormal. No tanto como esos espías rusos que consiguen al parecer volcarte unas elecciones con un puñado de trolls en Internet y con RT y con Wikileaks, pero casi, casi. Es decir, los resultados de la crisis económica y de desempleo de Obama son muy buenos, fueron muy buenos ya en el primer mandato, y por supuesto explican en no escasa medida el que fuera reelegido. Por supuesto, hay gente que en un momento determinado la crisis le golpeó y no se ha recuperado al nivel de la precrisis. Hay gente que va tirando como puede, que también es cierto, pero la pura verdad, porque no nos podemos engañar al respecto, la pura verdad es que los resultados han sido buenos en ese sentido. Más difícil de calificar es la cuestión del Obamacare. Para muchos el Obamacare es la gran desgracia de Obama, etcétera, etcétera. La realidad es que el Obamacare, con todos sus defectos, porque es manifiestamente mejorable, ha permitido que haya 20 millones de norteamericanos más que tienen cobertura sanitaria. Por supuesto, el Obamacare molesta mucho a los que se han acostumbrado a no pagar un seguro en Estados Unidos, porque están acostumbrados a que, como no era obligatorio, no lo pagaban y de pronto han tenido que pagarlo, y ha molestado mucho a ciertas compañías que de pronto se ven obligadas a aceptar a todo el mundo en el seguro, cuando en circunstancias normales y sin el Obamacare, pues evidentemente no hubieran aceptado jamás a esas personas para que se hicieran un seguro, o hubiera sido a unos precios elevadísimos. El Obamacare, sobre todo cuando uno no tiene grandísimos ingresos, además significa un coste de seguro para el ciudadano, que lógicamente el ciudadano que está acostumbrado a no pagar nada, pues evidentemente implica un gasto. Pero comparado con lo que es ese gasto en países como España, es muy económico y la cobertura es muy buena. La medicina en Estados Unidos tiene el problema de que es muy cara, pero es muy buena. Y el Obamacare ha permitido que, aparte de los dos grandes grupos que entraron ya en esa medicina de manera gratuita en la época del presidente Johnson, que también era demócrata, y que eran los muy pobres del Medicaid y los ancianos del Medicare, que efectivamente se encuentran con una sanidad excelente, con un coste inferior al de España, pues además había habido una serie de personas que ha entrado por cantidades muy pequeñas. ¿Cómo de pequeñas? Pues hombre, les voy a contar una anécdota y ustedes lo podrán entender. La persona que, cuando yo necesito desplazarme en automóvil por esta ciudad del sur de la Florida, me llevan en el automóvil, y a la que yo pago por llevarme en el automóvil, tiene una cobertura médica muy buena, y está pagando del orden de unos 40 centavos al mes. Reconozcan ustedes que es bastante económico. Porque desde luego, si en España la gente supiera lo que le cuesta la sanidad, que se cree ingenuamente que es gratis, pero si supiera lo que eso cuesta, verdaderamente verían que es carísima. Pero no solo eso, es que hay servicios de seguro médico que cuesta a lo mejor 30, 35 dólares al mes y son excelentes. Y también otros que efectivamente, claro, pueden llegar a 300, a 500, a 1.000 dólares al mes. Pero siguen siendo excelentes. Y no piensen ustedes que a la gente la sanidad le sale más barata en España. Simplemente no se enteran de lo que están pagando. Y no se enteran tampoco de lo que pagan sus empleadores de seguro social. De modo que en el terreno económico del desempleo y del cuidado sanitario, en términos generales, Obama, dentro de la política doméstica, lo ha hecho bastante bien. Pero bastante bien. Desde luego, bastante mejor que Bush, por ejemplo, que dejó al país en una situación de crisis económica pavorosa. O sea, esto puede gustar o no gustar, pero esa es la realidad. Puede que haya gente que piense que ha vivido en otras épocas mejores, no decimos que no, pero ese legado ha sido bueno. No ha sido tan positivo dentro de lo que sería la política doméstica aquellos terrenos en los que Obama se ha dejado llevar por lo políticamente correcto. Y en un momento determinado, después de decir en la campaña electoral de su primer mandato que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, pues dedicarse a hacer guiños al lobby gay en el segundo mandato. Y en ese sentido, pues ahí Obama se ha dejado arrastrar por la dictadura de lo políticamente correcto y ha dejado planteada una situación que vamos a ver en qué queda con la nueva composición del Tribunal Supremo. Y por supuesto, pues en fin, las referencias al cambio climático y a la lucha contra el racismo y todo esto, pues no dejan de ser palabrería, porque en última instancia no está nada claro que Obama haya aportado algo positivo. Pero insistimos, en términos de empleo, de política económica y de sanidad, lo ha hecho razonablemente bien. ¿Qué sucede con la política exterior de Obama? Bueno, pues Obama ha habido cosas que ha querido hacer y no ha podido hacer. En otras ha sido política y tontamente correcto. Y en otras, el berenjenal que queda montado es de campeonato. Vamos a intentar explicar. ¿Dónde ha sido políticamente correcto? Para nada. Pues en el acuerdo global sobre el clima. Que, hombre, para decir, pues dejo un acuerdo global, en fin, lucho contra el calentamiento climático, etcétera, que es una de las últimas tontadas que se han puesto de moda, sobre todo porque hay mucha gente que vive de ello, pues sí, Obama lo puede decir, pero eso en la práctica poco cuenta. Por supuesto, Obama es responsable directo de ese disparate absoluto que han sido las primaveras árabes y algunas de las últimas revoluciones de colores. Hay que tener en cuenta que tanto unas como otras son un fruto directo del establishment, que el papel de personajes como Hillary Clinton en el Partido Demócrata y como John McCain en el Partido Republicano no han sido menores que el de Obama, y que en última instancia, por mucho que algunos acusen de blando a Obama, Obama en los 5 primeros años de mandato bombardeó 7 países, que vamos, para ser una paloma, la verdad es que la paloma se las traía. Ahora, cuestiones concretas de política. Vamos a ver, por mucho que se critique a Obama como un enemigo de Israel, un traidor de Israel, etcétera, etcétera, eso es mentira. No ha habido un solo presidente americano que haya dado más dinero a Israel, y Obama se marcha de la presidencia después de firmar a finales del año pasado un acuerdo que le concede un dinero a Israel, un chorro de millones a Israel, superior en dinero real a lo que dio Estados Unidos a la veintena de países del Plan Marshall, pero solo a un país que además es pequeño y es Israel. De modo que, en fin, ustedes pueden decir que el permitir que se condenen los asentamientos en los territorios ocupados son una traición, lo que quieran. Pero no ha habido objetivamente un presidente que haya dado más dinero a Israel que Barack Obama, que tenía varios miembros de su gabinete que, aparte del pasaporte norteamericano, tenían un pasaporte israelí. De modo que ese es un aspecto indiscutible. Segunda cuestión. El acuerdo con Irán. El acuerdo con Irán, por supuesto, para aquellos que hubieran querido que Estados Unidos se metiera en la enésima guerra en Oriente Medio, pues es una muestra de debilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que destruido el fiel de la balanza del equilibrio en Próximo Oriente, que era Irak, la única salida es ir a una política de intentar equilibrar a Arabia Saudí y a Irán. Porque si prevalece Irán es malo, pero es que como prevalezca Arabia Saudí es muchísimo peor, porque Irán sostiene a un grupo terrorista que se llama Hezbollah, pero es que Arabia Saudí sostiene a muchísimos grupos terroristas más, que por cierto son los que actúan en Europa, porque Hezbollah, por ejemplo, no actúa en absoluto en Europa. De modo que en ese sentido, por supuesto, se puede pensar que si es una muestra de debilidad, que si es proislámico, eso es una tontería. Barack Obama ha optado por una realpolitik y, sinceramente, no había una mejor realpolitik. Y lo que tendríamos que preguntarnos algunos es por qué nos llevan diciendo desde inicios de los años 90 que al año siguiente Irán iba a tener una bomba nuclear, cuando sabemos que no puede tenerla, y anda que no ha llovido desde inicios de los años 90. Vamos, el año siguiente se ha convertido casi en lo del año siguiente en Jerusalén, o a ver si el año que viene llega el Mesías, porque eso es bastante claro. Cuba, que es el otro tema. Evidentemente, el tema de Cuba es especialmente doloroso y especialmente delicado para el exilio cubano, que en su mayoría está en los Estados Unidos y que en su mayoría dentro de Estados Unidos está en el sur de la Florida. Y es comprensible que efectivamente vean con amargura que Fidel Castro se ha muerto en la cama, que la dictadura continúa y que están en la situación en la que están. Pero eso hay que ponerlo al lado de otra cuestión. Y es que si hay algo que ha quedado claro en todos estos años es que el embargo y la política de Estados Unidos contra Cuba no ha conseguido tumbar a la dictadura. Y habrá que plantearse si quizá una política de seducción con el dólar al final no acabará teniendo una salida, que seguramente la va a tener, que desde luego no la ha tenido una política de confrontación. Y en ese sentido, si Obama se ha equivocado o no se ha equivocado, independientemente de lo que uno piense de la dictadura cubana, que es absolutamente repugnante, pero si se ha equivocado o no se ha equivocado, lo vamos a ver en los próximos años. Ahora es difícil creer que el paso que ha dado Obama va a significar un error como el que ha significado los casi 60 años de error de la política de distintas administraciones republicanas y demócratas en relación con Cuba. Y aquí nos quedamos. Es decir, Obama, lógicamente, pues ha contado aquello de si pudimos y si podemos, pues no. Obama no ha conseguido salir de Irak, no ha conseguido salir de Afganistán, se vio metido todavía en más fregados que todavía siguen en el aire totalmente y, por supuesto, tampoco consiguió cerrar la cárcel de Guantánamo ni cosa parecida. Obama en muchas cosas no ha logrado lo que pretendía. Y en otras, pues ha intentado cubrir con concesiones a la dictadura lo políticamente correcto, lo que no ha conseguido en planos más importantes, como podía ser, por ejemplo, el de la enseñanza o el de la educación en un sentido mejor. Es una presidencia no especialmente brillante, pero vamos, esto no ha sido el fin del mundo. Estados Unidos no se ha convertido en una dictadura comunista, no están deteniendo a la gente en la calle por no ser de izquierdas, no enseñan el marxismo obligatoriamente a los niños, no levanta nadie el puño en alto y no hay banderas rojas en las calles como pretendían algunos. En otros aspectos, pues en fin, la política de Obama ha sido mejor o peor. Ha habido presidentes mucho mejores, pero también ha habido bastantes que han sido bastante peores. Y en términos económicos y de empleo, queremos seguir insistiendo en ello. Evidentemente, Obama deja el país mucho mejor que lo encontró. Y en términos de sanidad, aunque a muchos les pese, también este país está mucho mejor que como él lo encontró hace 8 años.
Barack Obama ha pronunciado su último discurso, su discurso de despedida. El próximo 20 de enero concluye su mandato y se despide de la presidencia de los Estados Unidos. Desde el año 2009 y durante 2 mandatos ha ocupado la Casa Blanca. Un emotivo discurso en el que no han faltado las lágrimas y también la defensa de su legado. Barack Obama ha reivindicado sus logros durante estos 8 años. Se ha mostrado como un luchador contra el racismo y la discriminación, también como promotor de un acuerdo global frente al cambio climático. Barack Obama ha destacado también en su discurso que las medidas que ha tomado han permitido legalizar el matrimonio homosexual, así como ampliar la cobertura sanitaria a 20 millones de personas con el conocido como Obamacare. Reforma sanitaria que Donald Trump, por cierto, considera un desastre. En este discurso de despedida, Barack Obama ha dado también el mérito a la ciudadanía por varios de sus logros, como superar la recesión económica, recortar la tasa de desempleo o el descongelamiento de las relaciones con Cuba. Incluso ha llegado a decir, ustedes fueron el cambio, cuando se refirió al acuerdo nuclear logrado con Irán. También Barack Obama se ha referido a la creciente intolerancia hacia las minorías y lo que considera iniciativas contra la comunidad musulmana en Estados Unidos. Y ha dicho, la democracia se puede tambalear cuando se entrega al miedo. El presidente Obama ha cerrado su discurso afirmando que haber servido a su país ha sido el mayor honor de su vida. Si pudimos, si podemos, concluyó. Y se despidió diciendo que Dios continúe bendiciendo a los Estados Unidos.
Bueno, y por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que con el acoso antirruso que está sufriendo Donald Trump en los últimos días y conociendo al personaje, no se iba a quedar callado. Vamos, faltaría más. La última información que ha aparecido en estos días, el Washington Post, que tiene un contrato con la CIA espectacular, para que ustedes hagan una idea, el Washington Post tiene un contrato con la CIA que es aproximadamente del doble del dinero que le ha costado al último propietario del Washington Post comprar el Washington Post. Y a partir de ahí, pues saquen ustedes conclusiones. A lo mejor se dedica a hacer investigaciones por si la CIA realiza actividades ilegales, pero en fin, nos sorprendería mucho. Bueno, pues tanto el Washington Post como el New York Times, como la CNN, que es, ¿cómo les diríamos? No vamos a decir que es como la Sexta, porque la CNN sigue teniendo muy buen nivel, pero bueno, sería algo parecido a lo que es El País en España en relación con el en su época con el Partido Socialista, pues es la CNN con los demócratas. Pues estos medios han sacado la información, por supuesto, sin ningún tipo de base para apoyarla, de que Donald Trump padece el hecho de que los servicios secretos rusos tienen un dossier sobre él. Y entonces en ese dossier, que se deja entrever que lo mismo hay escenas de carácter sexual comprometidas, que negocios poco limpios, etcétera, permiten que Vladimir Putin pueda chantajear a Donald Trump. Con lo cual, evidentemente, ya se pueden ustedes imaginar que cualquier paso que dé Donald Trump en favor de la distensión con Rusia, que es algo de sentido común, meramente de sentido común, siquiera por el crecimiento imparable de China, pues inmediatamente van a decir, claro, como hay un dossier de él y se le ve en situaciones comprometidas con señoritas de compañía, o ha hecho inversiones que no debería hacer, por eso se comporta de esa manera. Bueno, pues en esta primera comparecencia pública de Donald Trump, primero ha dicho que eso es mentira, que además para él es un honor llevarse muy bien con Putin, que no va a haber conflicto de intereses entre sus negocios porque él deja los negocios en manos de sus hijos y que incluso aunque le han ofrecido miles de millones de dólares por sus negocios en Dubái, ha rechazado la oferta, que va a donar además una parte de sus empresas para que sean parte del Tesoro de los Estados Unidos. Suponemos que esto en ambientes políticos españoles provocaría ya desmayos, ataques de epilepsia, etcétera, etcétera, y que además él quiere pasar a la historia pues como el presidente que en un momento determinado creó millones y millones y más millones de puestos de trabajo, pues por ejemplo adoptando medidas para evitar que las empresas se vayan fuera, incluso haciendo que esas empresas regresen a Estados Unidos. Es decir, Donald Trump sigue siendo Donald Trump. Digan lo que digan los medios más cercanos al Partido Demócrata y al establishment de la inteligencia. Luego vamos a ver en qué queda todo.
El presidente electo de los Estados Unidos también ha realizado hoy su primera rueda de prensa tras su nombramiento. Donald Trump ha comenzado diciendo que tiene un gran respeto por los medios de comunicación, pero ha criticado a aquellos que han hablado de investigaciones que dicen tiene Rusia contra Donald Trump. Es que medios como la CNN, The Washington Post o The New York Times han publicado una información, dicen que basada en un informe de inteligencia. Estos medios han publicado que Rusia posee datos sobre Donald Trump suficientemente comprometedores como para chantajearle. En esta primera comparecencia pública, Donald Trump ha negado rotundamente que Rusia le haya chantajeado y que es un honor tener buenas relaciones con Vladimir Putin. Las preguntas de los periodistas han incidido durante toda la rueda de prensa sobre esto y Donald Trump ha afirmado que no tiene ningún trato o negocio con Rusia. También ha dicho que aunque podría gestionar sus negocios y a la vez gestionar el país, no va a hacerlo. De sus negocios se encargarán sus hijos. Dice que tampoco va a haber ningún conflicto de intereses porque le han ofrecido muchos suculentos contratos como uno de 2.000 millones de dólares por hacer negocios en Dubái y los ha rechazado. Además, dice que quiere donar gran parte de los beneficios de sus empresas y algunos hoteles para que sean parte del Tesoro de los Estados Unidos. Quiere dejar claro además que su intención, su única intención, es hacer América grande otra vez, como dice el lema de su campaña. En cuanto al desarrollo económico y la mejora de la situación de los estadounidenses, Donald Trump ha afirmado que confía en que industrias como las del automóvil y las farmacéuticas vuelvan a los Estados Unidos y dice que espera que empresas del motor como la General Motors haga igual que otras como la Ford, que ha cerrado ya dos plantas que tenía en México. Donald Trump también confía en ser el presidente que más puestos de trabajo cree y también que mejorará la vida y la cobertura sanitaria, dice, de los veteranos del ejército. Además, Donald Trump ha insistido, ha vuelto a recordar, que va a construir un muro en la frontera con México y que será México quien lo pague.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado nosotros con las noticias. No se pierdan lo que va a suceder en los próximos días, porque sin duda va a ser apasionante, tal y como está empezando esta presidencia. Pero nosotros nos vamos a relajar, vamos a calmarnos, vamos a intentar avanzar hacia el sosiego, porque ya saben que hoy tenemos a nuestra psicóloga de guardia y seguro que nos echa una mano al respecto. María Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, César.